Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Hoy nos toca el séptimo nombre del Señor que está en el libro de Salmos, capítulo 23, el verso número 5, la segunda parte del verso 5, donde el salmista dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El nombre que vamos a estudiar hoy es Jehová Mkadesh. Mkadesh, M primero, después escribe Kadesh con doble D. Jehová Mkadesh significa Jehová el Santificador. Jehová el Santificador. Salmos 23, la segunda parte, el verso 5. Unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Es muy interesante, hermanos, para poder entender el significado de la palabra de Dios, hay que recordar un poco el contexto del por qué, cómo y para qué se escribe la expresión o los textos de la palabra del Señor. En la época de verano del año, proliferan todo tipo de insectos, los cuales irritan de sobremanera al rebaño. Existen varias clases de insectos, pero algunos tipos de insectos, en especial está la garrapata, tábanos, moscardones, y la muy temida, la que se llama mosca nasal. Se domina así porque este tipo de moscas sobrevuelan la cabeza de la oveja para depositar sus huevos en las húmedas de fosas nasales. Si estos insectos llegan a tener éxito, los huevos son depositados en dicho lugar y muy poco tiempo crecen larvas, quienes comenzarán a subir hasta por la cabeza de las ovejitas, horadando la carne. Esto, ¿sabe qué es lo que produce? Produce irritación, inflamación, dolor y molestia. Hasta las pobres ovejitas, con tal de librarse de tanta amenaza ya en la cabeza, empiezan a somatar sus propias cabezas y tratando de liberarse de esta amenaza. De manera que era muy peligroso si el pastor no trata de ayudar y de proteger ante estas amenazas de dichos insectos. Otra enfermedad muy común en la vida en el cuidado de las ovejas en esta época es la llamada roña. Roña es una sarna irritante y muy contagiosa. Es común observar entre las ovejas que se frotan mutuamente las cabezas en señal de cariño. Pero si una de ellas tiene roña, va a contagiar la otra de una manera fácil. He aquí el trabajo del pastor. ¿Cuál es el trabajo del pastor aquí en esta circunstancia de peligro en la vida de sus ovejas? Es por ello que el pastor, atento a cualquier indicio de estos insectos, aplica un ungüento de aceite de linaza, azufre y otros productos sobre la cabeza y fosas nasales de cada una de las ovejas, evitando de esta manera que proliferen y dañen al rebaño. Por eso la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Creen ustedes que hay insectos maliciosos que vienen de Satanás, del mundo de la carne, que molesta nuestra cabeza? Al no pensar en la palabra de Dios, al no concentrarnos en el amor de Dios, en la palabra de Dios, al no pensar las cosas buenas, como dijera Pablo a los de Filipos, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, ¿qué dice? En esto pensá. Es importante entonces entender el significado de la palabra del Señor. Así que nuestro andar con el Señor, hermanos, hay muchas pequeñas aflicciones o grandes problemas que si no cuidamos nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestra dedicación y nuestra consagración al Señor, fácilmente nos vamos a enfermar. Pero gracias a nuestro buen pastor que nos cuida siempre, en todo momento. Quiero llevarles a una serie de reflexiones acerca del significado de la unción en el Antiguo Testamento. ¿Qué es la unción en el Antiguo Testamento? Número uno, el Antiguo Testamento narra el ungimiento de 9 reyes. 2 de ellos eran paganos, que era Asael de Damasco y Ciro de Persia. La unción de los sacerdotes también es muy enseñada ahí en el Antiguo Testamento. Algunos profetas también fueron ungidos. La palabra unción significa, es una santificación. Vidas, sea de los reyes, de los sacerdotes, separadas para el servicio de Dios de una manera específica. De manera que unción en el Antiguo Testamento era un personaje apartado para el servicio de Dios. También nos menciona Isaías 51 la unción del evangelista escatológico. Isaías nos dice que el Mesías sería ungido para anunciar las buenas nuevas. Eso nos enseña Isaías 61. También el Antiguo Testamento, Dios mismo, ¿quién los unge? Ahí lo vemos en primer libro de Samuel, capítulo 10. Ese es el contexto de la unción del Antiguo Testamento. Pasemos al Nuevo Testamento. Veamos el significado de la unción en el Nuevo Testamento. Afirma que Dios ungió a Jesús. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo número 4, verso 18. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien. Lucas 4, 18. Veamos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto está tomado. Jesús mencionó literalmente el pasaje que había mencionado de Isaías 51 del 1 al 2. Desde el verso 20 dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Al ver entonces que Jesús ha sido ungido por su Padre para llevar la comisión de traernos la buena noticia, de traernos también sanidad mental, espiritual, física, tantas necesidades que tiene el ser humano, el Señor Jesucristo ha venido a hacer una obra especial en la vida de cada uno de los que cree en Él. El Nuevo Testamento no menciona otro individuo en particular que haya ungido, pero es interesante observar la enseñanza bíblica del apóstol San Pablo cuando nos dice que Dios ha ungido a todos los creyentes. Dios ungió y nos selló con propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón. Quiero que vayamos por favor a 2 Corintios, segunda carta a los Corintios. Aquí están nuestras bases bíblicas, hermanos, que Dios nos ha sellado. 2 Corintios capítulo número 1, verso 21. ¿Qué nos dice este versículo, estos versos? Aquí presenta Pablo a los de Corinto que era importante que ellos conozcan esta verdad. Capítulo 1, verso 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién nos ungió? Es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Quién nos selló a nosotros? Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha ungido la cabeza, el corazón y toda clase de bendición nos ha sido heredadas a través de la fe en Jesucristo. Así que no solamente hay una persona específica que haya recibido una unción en el Nuevo Testamento, excepto nuestro Señor Jesucristo. Y a través de Él somos ungidos, a través del Espíritu Santo. Veamos el significado de la unción en la vida de los cristianos. ¿En qué momento ocurre la unción? Quiero que vayamos por favor en el capítulo número 1 de Efesios. Efesios capítulo número 1. Pablo también enseña a los hermanos de Éfeso el proceso del ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Capítulo número 1, verso número 13 y 14. Literalmente la palabra del Señor dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿cuál es el acto seguido? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es el propósito? Para alabanza de su gloria. El proceso de recibir la unción o el sello del Espíritu Santo, el acto del sello del Espíritu Santo, es oír la palabra. Después de oírla, creerla. Entonces viene a continuación el sello. Y ese mismo acto de Dios sirve para alabanza de su gloria, para exaltar el nombre del Dios a quien nos ha enviado a su Hijo Jesucristo y ha enviado también su Espíritu para cada uno de nosotros. Hermanos, hay una enseñanza errónea. Lo menciono esto porque quizás más de alguno de nosotros hemos escuchado esa postura de que muchos, falta de entendimiento de la palabra de Dios, creen que hay otros que son más ungidos que nosotros. U otros se creen que ellos son más ungidos que los demás hermanos de la iglesia. Pero tal verdad no existe, lo que ellos están enseñando. La verdad nos dice: Dios ungió a su Hijo, y a través de nuestra fe en Él somos ungidos para la gloria de su nombre. Amén. Esto lo enseña la palabra, no lo enseño yo. Otra circunstancia en cuanto a esto, que cuando uno acepta a Cristo, hay otra etapa más, como segunda etapa de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tal enseñanza no es bíblica. El paquete viene completo, hermanos, cuando creemos en Cristo Jesús, somos bautizados con el Espíritu Santo. Recibimos el sello. No es la segunda parte de nuestra salvación, sino viene todo el paquete. Aquel que cree en Jesucristo empieza a dar fruto del Espíritu Santo. Pero hermano José, ¿qué ocurre si aquel hermano que dice entre comillas que es cristiano, pero tiene malos frutos, malos testimonios y todo lo demás? Bueno, dos cosas. Puede ser que nunca ha conocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, o dos, que está poniendo rebelde delante de Dios. Bueno, el Señor tratará con esta persona, porque eso también lo miramos en la palabra de Dios. Pero la invitación y la exposición de la palabra del Señor es que nosotros seamos obedientes a la palabra. Seamos también personas que demos frutos dignos de arrepentimiento para que otros vengan también al conocimiento de la palabra del Señor. Y vean, hermanos, según lo que Pablo nos dijo o nos enseña en 2 Corintios 1:21 al 22, que ya leímos, el Señor nos ungió a través de Cristo. La otra verdad que encontramos en las Escrituras es la permanencia y la función de la unción. Quiero llevarles a primer libro de Juan, capítulo 1, por favor. Primero de Juan, capítulo 1, verso 20. Oiga lo que la palabra del Señor dice. 1:20. Pero vosotros tenéis, ¿qué cosa? La unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Si ustedes notan, el verbo que está ahí no dice tuvieron, no, ni tampoco dice tendrán, está en el tiempo presente. Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primero de Juan, primera carta de Juan, capítulo número 1, verso número 20. Así que es la permanencia de la unción del Señor. La unción no se va ni se queda, sino que la tenemos. Así que esa es la certeza, la convicción que nos da la palabra de Dios, hermanos, como hijos de Dios. Nosotros tenemos la unción del Santo. De manera que nadie tiene más ni tiene menos. Todos tenemos la misma medida de la bendición del Señor, que es a través del Espíritu Santo. Vean conmigo el versículo 27 del mismo capítulo de Primera de Juan. Versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él. ¿Qué hace la unción? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos? Dos cosas muy importantes. Tiene que ver aquí con el conocimiento de la sana doctrina. El Espíritu Santo nos enseña toda verdad, toda enseñanza correcta y la sana palabra de las Escrituras. El Espíritu Santo nos mantiene ahí. El Espíritu Santo contrasta lo que es la verdad y la mentira según el contexto, porque si ustedes leen ahí, el pasaje narra de los falsos maestros, de los falsos cristos, que habla el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos, ¿cuántas falsas enseñanzas ha escuchado usted? Y usted conoce la verdad. Usted cree en la verdad. Usted mantiene la verdad. Pero esa es obra del Espíritu Santo en su vida, para que usted no se aleje de la verdadera enseñanza de las Escrituras. De manera que la palabra de Dios nos dice aquí que la unción permanece. no solamente permanece, sino nos guía a toda verdad. Así que la permanencia y la función de la unción en la vida de cada creyente tiene que ver con la sana doctrina, dijimos. También los fieles cristianos no tienen nada que aprender de las vanas especulaciones de los presuntos sabios que inventan novedades en vez que de escudriñar fielmente la palabra del Señor, tratan de engañar a la gente con su manera de proceder. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Veamos ahora el significado de la copa que nos habla el versículo. Solo les recuerdo el texto de Salmos 23:5 que estamos analizando. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. De manera que nosotros tenemos la unción tal como hemos estudiado hasta el momento. Pero veamos el significado del tema de la copa del Señor. ¿Qué significa eso? Quiero leerle brevemente lo que he investigado. Es una metáfora basada en las copas literales de la antigüedad, de las cosas de las cuales, perdón, se bebía o se envenenaba a los enemigos. Beber juntos de una manera, de una copa, solía ser una muestra de compañerismo y de bondad. Así que la Biblia expresa estas ideas. La primera, la copa de las bendiciones divinas, es una expresión del Antiguo Testamento. Yo quiero que vayan conmigo a Salmos 116, Salmos capítulo número 116, verso 13. Ahí nos enseña el escritor también una expresión, el significado de la copa. Salmos 116, 13. Están conmigo ahí cuando el escritor habla acerca de esta experiencia que él mismo lo ve. 116, 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jehová, aleluya. Este es un canto de gratitud, de alabanzas a Dios. ¿Por qué? Por sus bendiciones. Así que la copa de las bendiciones es para agradecerle a Dios, bendecirle su nombre porque ha sido bueno en gran manera. Ha perdonado nuestros pecados, nos ha bendecido espiritualmente, nos ha bendecido materialmente, y la manera como el escritor expresa aquí la gratitud de su alabanza, copa de agradecimiento, de la alabanza hacia Dios. Salmo 116, 13. Veamos otro salmo más que tiene ese mismo mensaje. Salmo 16, 5. Restar 100 capítulos donde estábamos. 16, 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Verso 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista expresaba su copa de alabanza y de gratitud. Así que cuando nosotros, hermanos, tenemos esa alabanza, esa gratitud, eso se llama en la palabra de Dios copa de bendiciones divinas. Expresión de gratificación por la bondad, por la bendición de Dios en todo tiempo. Pero el otro lado, la moneda, aquí está lo más crítico. También en la palabra de Dios está la copa de la ira de Dios. Lo opuesto a la copa de la salvación es la copa de su ira, según Isaías 51, 17. Leamos para que tengamos respaldo escritural lo que la palabra del Señor nos está enseñando a través del salmista David en el Salmo 23. Isaías 51, 17 dice literalmente: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de tu aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Es la ira de Dios. Apocalipsis enseña de una manera profunda y amplia sobre la copa de la ira de Dios, donde será destruida la tierra, las estrellas y todo lo demás en el periodo de la gran tribulación, donde se connota puntualmente acerca de la copa de la ira de Dios. De manera que la copa de la ira de Dios llega a ser un símbolo de juicio ejecutado contra los malvados y contra el mismo Israel por haber rechazado al Mesías. Esa es la razón. Los pecados de Samaria y de Judá, que habla Ezequiel 23:31, también tendrán que beber de ella, así como todas las naciones, según Jeremías 25:17. Beber de la copa de la ira es símbolo del juicio universal. Hermanos, tenemos a un Dios de juicio, de justicia, y eso se llama la ira, la copa de la ira de Dios. Es impresionante ahora, para aterrizarnos sobre esta verdad, ¿cuál es el significado metafórico de la copa que nos habla la palabra del Señor? Jesús bebió la copa de la ira de Dios cuando tomó sobre sí el juicio divino contra el pecado. Ahí lo podemos ver en Mateo capítulo 26, y esta es la gran verdad donde quiero poner énfasis en esta mañana sobre este punto. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 39. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús ya está a punto de ir a la cruz? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué sintió? Él dijo: mi alma está triste. ¿Qué les parece? Ya empieza el momento más difícil en la vida de Jesús, porque la muerte se le estaba acercando. ¿Qué les pidió a sus discípulos? Vayan conmigo, acompáñame a orar. Fueron al lugar de Getsemaní, y en vez de apoyarle en oración, se quedaron durmiendo. Ahí vemos nosotros entonces en Mateo capítulo 26, verso 39. Leamos lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de esta verdad. 26, 39. ¿Qué nos dice este versículo? Cuando Jesús estaba dolido, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Vea la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús bebió la copa de la ira de Dios. Pero es impresionante, mis hermanos. La salvación es de Jesús. La copa de la alabanza hacia su Padre le pertenece a Jesús. Pero nos dio a nosotros la copa de alabanza y tomó Él la copa de la ira, de la muerte. Todo pasó por amor a su nombre. ¿Cuánto estamos agradecidos por eso? Él cargó nuestra cruz. Él tomó nuestra copa de amargura, de dolor, de sufrimiento. La gloria sea para nuestro bendito Jesús, porque Él merece toda nuestra alabanza y nuestra obediencia a su bendito nombre. Tomó. De esa manera hizo posible Jesús que bebamos la copa de la salvación. Ahora nosotros tomamos cada primer domingo la copa de nuestra salvación. Cada primer domingo de cada mes recordamos que Jesús tomó la copa de la ira de Dios y nosotros estamos tomando la copa de nuestra salvación, de nuestro perdón. De manera que el Salmo 23, ¿cómo se llama el nombre que estamos estudiando ahorita? A ver si me recuerda. Jehová Kadesh, que significa Jehová el santificador. Nos ha hecho santos, nos ha apartado para la gloria de su nombre, para alabanza de su bendito nombre. ¿Qué hacemos cada mes? Ahí está en Mateo 26, donde estábamos. Mateo 26, 27. ¿Qué nos dice 26, 27? Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria a Dios por eso. Así que cada mes que los hermanos nos sirve la Santa Cena es para recordar esa alabanza. Tres cosas muy importantes. Jesús bebió la copa de la ira de Dios por nosotros. Nosotros deberíamos de beber esa copa de la ira de Dios. Segundo, Él nos dio la copa de alabanza, como vimos en la boca del salmista, que él bendecía el nombre de Dios a través de la salvación. También beberemos en su reino. ¡Qué precioso! Una mesa grande. No sé si habrá esa mesa, no sé cómo lo hará el Señor, pero Él en medio. Beberemos para recordar sus grandes obras y milagros en la vida nuestra. De manera que esto es algo muy especial. Y recordando las palabras del apóstol San Pablo, hermanos, otra vez a la carta a los Efesios. Vean qué clase de bendiciones tenemos. Vamos al primer capítulo de Efesios, versículo 3. Aquí está nuestra copa de alabanza. Ungidos de Dios, Presencia de Dios en nuestra vida a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos alabanza y gratitud a Dios, ¿no es cierto? Porque Él nos bendijo de toda clase de bendiciones en los lugares celestiales. Pero para puntualizar, ¿qué clase de bendiciones tenemos? Pablo puntualiza en el verso 4. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Es la bendición más grande. Sin que nosotros estuviéramos sobre esta tierra, el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Él conoce nuestros nombres completos. Él conoce los nombres de nuestros padres. Él conoce nuestro sexo. Él conoce también qué clase de vida vamos a tener. Pero Él nos amó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que yo estoy predicando acá la palabra, usted está sentado o sentada ahí, pero el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Él sabía muy bien que usted conocería su palabra, conocería a su Hijo y usted sería miembro de la Iglesia Centroamericana Alfa y Omega. No es casualidad, es plan de Dios. Nos escogió. ¿Qué más? Versículo número 5. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos predestinó. Esa palabra pre, antes, destino, nos marcó la senda donde debemos de andar, de encontrar y conocer a Jesús en el camino. No por casualidad, el Señor ya ha preparado. Y no falta ningún detalle porque son planes soberanos de Dios. Pero vea la esencia, hermanos. A mí varias veces me ha hecho pedazos el corazón la palabra de Dios, por lo que dice la última línea del verso 5. Según el puro afecto de su voluntad. Somos salvos por pura voluntad de Dios, porque Él quiso, porque Él así predestinó, así escogió. El Señor nos amó por el puro afecto de Él. No porque nosotros hayamos ganado o merecemos o porque somos inteligentes. Nada que ver eso. Es por el puro afecto de la voluntad de Dios. Pero vea el propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué fuimos salvos? Para alabar el nombre del Señor. El propósito entonces de nuestra elección, de nuestra predestinación, es doxológico, es alabanza, bendecir el nombre del Señor en todo tiempo. Así que nosotros tenemos el privilegio de cantar a nuestro bendito Dios, cantar a nuestro bendito Salvador y cantar también a nuestro bendito Consolador, que es el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es importante entonces, estemos en la casa, alabemos al Señor. Cuando estemos en momentos difíciles en la vida, alabemos al Señor. Cuán grato ver las cartas de prisión de la vida del apóstol Pablo, hermanos. Estando él preso, privado de su libertad, un lugar desagradable, fuera de todos los hermanos en Cristo, solo, determinado qué día podría ser juzgado, posiblemente ser ejecutado. Escribe a los hermanos de Filipos: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Eso solo hace el Espíritu Santo, hermanos. Así que cuando nosotros estemos pasando momentos de adversidad, alabemos el nombre del Señor, porque tenemos la unción y nuestra copa es de abundancia, es de bendición. Y quiero terminar. Vea interesante la enseñanza del trabajo pastoral en la vida de las ovejas. Es interesante recordar que las ovejas mal manejadas son capaces de destruir una tierra fértil, pero por el contrario, ovejas bien cuidadas y manejadas por el buen pastor, el mejor tipo de ganado, de rebaño, su estiércol, escuche bien esto, su estiércol es tan balanceado que sirve como un gran abono a la tierra. Comen hierbas muy variadas e incluso algunas, si se dejan crecer mucho, son nocivas para el terreno. Las ovejas las consume y no solamente se benefician ellas, sino la tierra donde sitúan. Podemos decir que en pocos años un rebaño de ovejas bien manejadas son capaces de limpiar y restaurar un terreno devastado y que ningún otro animal podría recuperar. En la antigüedad se les llamaba pezuñas de oro porque se les consideraba benéficas para la tierra. Ah, qué preciosa ilustración. Ovejas bien alimentadas servía para buen cultivo y restauración de tierras no fértil. De manera que los cristianos que viven bajo el poder del Señor, de su palabra, con la guianza del Espíritu Santo, viene a bendecir a sus vecinos, donde trabaja, en la empresa, van a ser bendición, van a ser personas bendecidas por el testimonio de este creyente convencido en la palabra del Señor. Pero ¿qué tal un creyente que no camina de acuerdo a la palabra? En vez de construir, va a destruir. En vez de ser de bendición, va a ser de mal testimonio. La ilustración de la oveja, de las ovejas y el pastor es muy ilustrativo para la vida cristiana. Que Dios nos bendiga y que Dios nos siga enseñando a través de su palabra.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.